permitir a animarnos unos a otros acá, a pensar más en la eternidad, a vivir en este mundo como si no fuéramos del mundo, porque no lo somos, para vivir pensando en la eternidad y cómo eso afecta a nuestras vidas. Así que les animo, por favor, a abrir en el Salmo 90. Salmo 90 es el pasaje que hoy vamos a exponer. Salmo 90. Es el único salmo en todo el libro de Salmos escrito por Moisés. Moisés escribió este salmo, lo cual lo convierte en el salmo más antiguo de todos. Muy interesante. Muy interesante también que en la Biblia hay tres canciones de Moisés. Acabamos de leer en Éxodo 15, eso lo compuso Moisés. En Deuteronomio 32 es otra canción que compuso Moisés. Y el Salmo 90 lo compuso Moisés. Muy interesante, muy interesante. Así que vamos a leer, dice en nuestras Biblias, oración de Moisés, varón de Dios. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Perdón, paren un segundo. Les pido que presten atención mientras leo a todas las referencias al tiempo que hay acá. Tiempo. Es un salmo sobre la eternidad, este salmo. Señor, de nuevo, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es una belleza esta canción, este salmo, que habla sobre la eternidad. Ese es el tema, la eternidad de Dios y, por tanto, la eternidad con la cual hemos sido creados los seres humanos. No nos damos cuenta, quizás vivimos en un mundo donde todo lo que es espiritual se desprecia o no se presta atención. Casi todas las personas, si vos le preguntás qué te gustaría este año, qué pase con tu vida, qué te gustaría hacer, casi todas las respuestas tienen que ver con cosas materiales. Quiero bajar cierta cantidad de kilos, quiero volver a tener el estado físico, cosas por el estilo. No solemos pensar en la eternidad. Pero la Biblia dice que fuimos creados para la eternidad. Y en un sentido, si ese es el fin de nuestra vida, es que vivamos eternamente con Dios. Si nosotros no incluimos en nuestra vida la eternidad, estamos viviendo una vida mediocre. Algo nos estamos perdiendo. ¿Sí? Necesitamos pensar en la eternidad. Y eso es algo que sucede sobre todo cuando, por la gracia y misericordia de Dios, venimos a ser cristianos. La eternidad entra en nuestra vida, en nuestro horizonte, digamos. Y eso es fundamental. es urgente que pensemos en la eternidad todo el tiempo. Sea que estemos sanos, sea que sintamos que tenemos un montón de años para vivir, tenemos que pensar en la eternidad. Y ni hablar si estás enfermo, o si en esta vida sentís que no progresás nada, que siempre estás en el mismo lugar, que te estás rompiendo el alma y nada cambia. Bueno, tenemos que pensar en la eternidad. Esta, para decirlo de otra manera, a mí me gusta. Hace años escuché un pastor que me dijo, lo invitamos a Lobos, me contó en casa, en intimidad, este es el último sermón que predico, voy a dejar de ser pastor. Y era mi héroe, y no, yo no lo podía creer. Tanto lo respetaba que no le dije nada, pero nunca dejó el pastorado. Pero él dijo acá en este púlpito, y ese fue el centro de su sermón, hablando de Hebreos 11, esta no es la única vida que hay, esta no es la única vida que hay. Me encantó esa frase tan simple y tan profunda, ¿no? Nosotros debemos vivir bajo la realidad de que esta no es la única vida que hay. Hay una vida eterna. Y esta en realidad es una nada comparado con la vida eterna. Es un soplo. ¿Sí? Pero lo que es asombroso según la Biblia es que lo que hacemos en esta vida termina afectando cómo va a ser esa otra vida, que es infinita, digamos. No tiene fin. Por gracias a Dios, ¿no? Interesante, leyendo un hombre que casi toda su vida vivió como un ateo y al final en su vida se convirtió, que es el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, es un hombre, él era profesor de literatura medieval y converso, pero cuando vino el Señor empezó a escribir libros muy lindos, preciosos, un hombre intelectual, ¿no? Y él dijo esto, dice, si encuentro en mí mismo, dentro mío, un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, lo más probable es que yo fui hecho para otro mundo. Me encanta. Si hay un deseo en tu corazón muy profundo que nada en este mundo satisface, probablemente fuimos creados para otro mundo. Y eso es lo que la Biblia dice que es así. Sí. Hay una sed en nuestro corazón que no se sacia con las cosas que nos da este mundo y solo va a encontrar satisfacción cuando estemos con el Señor para siempre. Precioso. Otro hombre que gran parte de su vida vivió como un inconverso, como un incrédulo, dijo en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, estamos hablando de Salomón, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de Dios, ¿no? Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Algunos autores dicen que lo que está tratando de decir Salomón es que en lo profundo de nuestro corazón todos tenemos una nostalgia de la eternidad. Que no la satisfacemos, algún día la vamos a satisfacer cuando estemos en el cielo o en el infierno. Todos los seres humanos somos eternos. Nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo se puede quemar, descomponer por medio de gusanos. Bueno, puede desaparecer, pero el alma nuestra no. Es eterna. Es eterna. Pero deberíamos vivir, los que ya vinimos a conocer al Dios eterno, deberíamos vivir nuestra vida conscientes de esta eternidad. Deberíamos incluir de alguna manera o recuperar, rescatar la idea de eternidad en nuestra vida. Todo cambia, todo le da sentido. Yo no sé si usted suele pensar en el valor de las cosas que usted hace, para qué hago todo lo que hago, ¿no? ¿Vale la pena vivir toda la vida trabajando? ¿Cuál es el sentido de eso? Todo lo que compro después, ¿de quién va a ser, no? Qué ridiculez. Pero si hay eternidad, todo cambia. Y si todo lo que yo hago y lo que usted hace es de alguna manera probado, evaluado, considerado por Dios, todo lo que usted hace tiene valor, tiene sentido. No es algo efímero, no lo es. Mi papá, bueno, es lo que a mí me trajo el Señor, ¿no? Mi papá me decía, porque desde niño yo estaba angustiado. Vengo de una familia donde todos son ateos, menos mi mamá no era atea, pero mis tíos, mi abuelo, mi papá, todos ateos. Y yo le decía, papá, no puede ser, chiquito, ¿eh? ¿Para qué vivimos? Para llegar a ser un recuerdo, hijo. Digo, papi. Y yo ni sé cómo se llamaba mi bisabuelo, hasta el día de hoy no sé cómo se llamaba mi bisabuelo. No tengo un solo recuerdo de mis abuelos, no sé. No lo sé. Le digo a ella, papá, contame algo, ahora que está grande. Digo, papi, aprovechá, contame de familiares que ni los conozco, ni sé. ¿Cómo era? ¿Quién era? ¿Qué decía? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? No tengo idea. Y sospecho que va a pasar lo mismo conmigo. ¿Verdad? Que va a pasar lo mismo con vos. ¿Quién se va a acordar de vos dentro de 100 años? Si es que el Señor no viene. ¿A quién le va a importar? Pensá. No tiene sentido. Mi papá, a mí no me cerraba para nada. Digo, papá, ¿qué es eso de llegar a ser un recuerdo? No. A lo mejor se van a acordar, yo que sé, de Walt Disney y de Michael Jackson. Y digo estas personas porque sé que les obsesionaba la muerte y no sé. Dicen que de Walt Disney se congeló. No sé si será cierto, pero ¿para qué, no? Porque te angustia pensar, ¿no? Todo lo que hice, todo lo que me rompí el alma cada día, me levanté, trabajé como un burro, y ¿a quién le va a importar dentro de un tiempo, no? No, no tiene sentido. Ahora, si existiera la eternidad, y existe, es otra cosa. Es otra cosa. Nuestra vida cobra otro sentido, digamos. La perspectiva cambia de todo. Hay un librito que salió hace unos años, que se llama Eternidad, escrito por un consejero cristiano llamado Paul Tripp, Paul David Tripp. Y introduciendo el libro, es muy interesante, él da ocho razones, consecuencias, más que razones, de vivir sin la eternidad. ¿Qué pasa con nosotros cuando no metemos dentro de la ecuación de nuestra vida el concepto de eternidad? Dice, en primer lugar, vivimos con expectativas no realistas. Piense, por favor, no las voy a explicar cada una, pero vamos a leer ocho. Piense por un momento. Vivimos con expectativas no realistas, pues pedimos que este mundo nos dé lo que nunca podrá darnos. Este mundo es transitorio. Nunca nos va a dar algo con un valor eterno. Lo tenemos que buscar en otro lado. Segundo, nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, pues corremos al Creador del centro. Pedimos demasiado de las personas, pues demandamos que los demás nos provean del paraíso que anhelan nuestros corazones. Hay un deseo de algo valioso, eterno, y pedimos que otras personas nos den eso, pero no pueden, no van a poder. Hace un mes y pico atrás, estuvo en un programa de televisión un argentino que fue el último, que llegó a la cumbre del Everest. Y la verdad que el hombre explicó de manera tan apasionante todo lo que hizo que yo empecé a mirar videos sobre el Everest. La cantidad de gente que muere no tiene sentido. La cantidad de gente que quiere llegar arriba del Everest es un desafío personal, es algo casi como para ciertas personas, es algo fascinante. Ser alguien que llegó a la punta del Everest. Pero si te pones a pensar detrás de eso, lo único que hay es vanidad. Es decir, yo conquisté el Everest. Lo cierto es que la gente muere. Un montón, está lleno de muertos por todo el camino. Tratando de hacer algo valioso en la vida. Increíble. En cuarto lugar, dice Paul Tripp, pasamos con facilidad de ser controladores a ser temerosos, pues sentimos como si de alguna manera la vida se nos escapa. Se nos va volando la vida, ¿verdad? En quinto lugar, cuestionamos la bondad de Dios porque no entendemos la agenda de Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y claro, si esta es la única vida que hay, voy a decir, no puede ser. Y ahora me toca el resto de mi vida estar en cama. ¿Qué onda? No tiene sentido. Pero si hay otra vida, de pronto es estar en cama, lo podés utilizar para que afecte la otra vida, viviendo esa situación solo para Dios. En sexto lugar, vivimos más desilusionados que agradecidos, pues nuestras expectativas son irreales. En séptimo, nos falta motivación y esperanza, pues sin la eternidad las dificultades y quebrantos de esta vida nunca serán arregladas. En octavo lugar y finalmente, vivimos como si la vida no tuviera consecuencias, pero solo la eternidad promete un rendimiento de cuenta futuro. Claro que hay consecuencias. Claro que sí. Bueno, interesante, en la antigüedad se creó toda una serie de temática, digamos así, sobre la muerte. la gente leyendo el libro de Eclesiastés, capítulo 7, dice que es mejor el día del funeral que el día de una fiesta, porque cuando vas a un funeral te hace pensar en la muerte y eso te da sabiduría. En una fiesta no encontrás sabiduría. Y entonces, en base a esos conceptos del libro de Eclesiastés, se creó todo un motivo llamado en latín memento morti. No sé si han oído hablar, memento morti. Escríbanlo y busquen en internet. Es muy interesante. Ustedes pueden ver cuadros, porque no había fotos en esa época. La mayoría de la gente sabia de la antigüedad en su escritorio tenía una calavera, un cráneo. Un cráneo. Estudiaban con un cráneo a la vista. Y eso era para recordarse todo el tiempo que se iban a morir. Y entonces, vivir una vida sabia. Vivir una vida sabia. Memento morti. Recuerda que vas a morir. Y después empezaron a hacer toda una serie de cuadros, hoy le llamamos naturalezas muertas, naturaleza muerta, pero era para recordar también que uno se iba a morir. Y entonces dibujaban, no sé, flores marchitas, dibujaban muchos, o pintaban muchos cuadros, que todo el motivo era mostrar que la vida es una vanidad, es absurdo. Entonces ponían velas todas casi apagando o apagadas o casi consumidas completamente, mostrando que en cualquier momento ya está, se apaga porque ya no tiene más cera. Ponían cartas, ponían dados, relojes de arena, todo mostrando que todo pasa volando y todo es sin sentido de alguna forma. Memento morti, recuerda que vas a morir. Bueno, este salmo de alguna manera se erige, por decir así, dentro del salterio, como un testimonio tremendo de lo efímero que es nuestra vida en contraste con la eternidad de Dios. Es precioso. Déjenme decir algo, un paréntesis un poco técnico, pero para mí precioso. Noten que en nuestra Biblia dice libro cuarto antes de este salmo. El salterio son 150 salmos, tiene 5 libros. O sea, es una colección de salmos dividido en 5 libros. Eso nos habla de que hay un editor detrás de esta, porque si este es el salmo más antiguo, y lo es, debería estar como el número uno en todo caso, si fuera ordenado de manera cronológica, correcto. Pero está acá en el libro cuarto, ya en el salmo 90, quedan 60 para terminar. El libro de Salmos está organizado de tal manera de mostrar que aún el mejor rey de todos, que fue David, falló. Y que lo que tiene que hacer Israel no es poner su esperanza en un gran rey, aunque va a venir un gran rey, que es el Mesías, sino en Dios, que es eterno. Y va progresando el libro de Salmos, en algún momento exalta a David, casi todos los salmos son escritos por él, pero en algún momento muestra cómo, después que David murió, su sucesor Salomón fracasó y todos los que siguieron fracasaron. Y entonces Israel debe poner la vista en Dios, en el reinado de Dios, que al final de cuentas se funde con el futuro reinado del Mesías, que es Dios, ¿verdad? Jesucristo. Es muy interesante, acá empieza esa transición. Ya basta de David, basta de las cosas de David, y empieza ahora a poner la vista en Dios. Si después en casa lo miran, Salmo 90, 91, todos los que siguen, habla del gobierno de Dios. Y cuando termina el Salmo 145, después vienen, es como una orquesta, ¿no?, que está terminando y son varios movimientos, pero el Salmo 145 nos habla de Jehová el Rey. Jehová el Rey, Dios es el Rey. Dios es el único, al final de cuentas, que va a satisfacer los anhelos de la nación de Israel. Y nuestros anhelos, por supuesto. Eso es muy interesante, que hayan puesto este salmo, que es el primero, en esta parte del libro, porque acá empieza la transición. Decir, bueno, ya Israel, dejen de esperar en un hombre, los hombres fallamos. Esperen en Dios. Él es eterno. Y Él no va a fallar nunca. Muy interesante, ¿verdad? Alguien dijo que el Salmo 90 predica de la mortalidad del hombre con palabras inmortales. Muy lindo, me encanta ese concepto. Es algo precioso, las cosas que dice Moisés. Qué tremendo Moisés, ¿no? Un hombre, Dios en su soberanía, en su providencia, lo permitió que él fuera educado como el hijo del faraón, ¿se acuerdan? Cuando lo ponen en una canastita y lo recoge la hija del faraón, y Moisés recibe la mejor educación de su época, siendo que en realidad era parte del pueblo de Israel, que eran esclavos. Pero él, siendo un esclavo, entre comillas, se educó como un faraón, como un estadista. Y bueno, esto es una belleza. Junto con Éxodo 15 y Deuteronomio 32, vemos no solo un hombre con pensamientos muy profundos, profundamente espiritual, sino con una habilidad preciosa para expresarse. Y es lo que estamos aquí viendo, ¿no? Y vamos a desmenuzar. La idea central de todo esto es el tiempo. Ya acabamos de ver, ¿no? Habla de días, de años, de mañanas, de noches, de eternidad, de generaciones, del ayer. Todos son distintos motivos que tienen que ver con el tiempo, con el paso del tiempo. Y por supuesto habla de la muerte. Acá estamos claramente, el tema de subyacente detrás de todo esto es la muerte. Que nos morimos muy rápido. Todo pasa volando, ¿sí? Pero no lo hace con un tono amargo. No es pesimista este salmo, para nada. No, es una reflexión en realidad sobre cómo deberíamos vivir la vida a la luz de que vamos a morir más pronto que tarde. Es un salmo de sabiduría en un sentido, porque trata de hacernos, de que nosotros pensemos en la muerte de manera que eso nos enseñe cómo vivir de la manera apropiada. ¿Sí? El salmo o el versículo clave de este salmo es el versículo 12. Vamos a buscarlo de nuevo. Verso 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Eso es el gran tema del Salmo. La idea de contar es un término matemático, de contar. Pero el concepto, como muchas palabras que tienen varias matices, digamos, la idea de contar los días es de pesarlos, de evaluarlos, de aprovecharlos. No es, bueno, hoy miré yo en la... Estamos casi a mitad de año, ¿no? Hoy es el día 180 del año. Según nuestra lectura de la Biblia en un año, hoy leímos la lectura 180, casi la mitad del año. Pero no es eso de contar los días. No es contar los días. ¿Cuál sabiduría te va a dar a vos saber que estamos en el día 180 de este año? No interesa. El punto de Salomón es que, de alguna manera, valoremos. Porque la vida va a pasar volando y tenemos, siendo que esta no es la única vida que hay, tenemos que vivir esta de manera inteligente, valiosa, provechosa, porque va a influir cómo vivamos la otra. Paréntesis, la Biblia habla de recompensas. Los creyentes vamos a ser recompensados. Y se nos da alguna información, intencionalmente yo creo, no tan del todo clara como nos gustaría, pero es a propósito, para que vivamos por fe. Hermanos queridos, según cómo vivas vos en esta vida, va a influir de qué manera vas a vivir la eternidad. No vamos a estar toda la eternidad tocando el arpa, eso no es cierto. No vamos a vivir arriba de una nube, vamos a tener responsabilidades en el cielo. Y las responsabilidades, según lo que nos hacen saber Jesús, se van a repartir de acuerdo a cómo fuimos fieles en esta vida. Al que poco se le da, después se le va a confiar. Y el que ha sido fiel en lo mucho o en lo poco, en lo mucho se le dará. Y ahí estaban las parábolas de los talentos, la de las minas, etcétera, que nos hace saber de que la manera en que nosotros vivimos después de haber conocido al Señor, consagrados a Él, dedicados a Él, tratando de vivir de manera de tener recompensa eterna, eso va a afectar cómo será nuestra eternidad. Los fariseos, nos cuenta Jesús en Mateo 6, o lo leemos en Mateo 6, nos cuenta Mateo, que les encantaba hacerse ver. Si estaban ayunando, se ponían cara triste, así para que todo el mundo se diera cuenta, ¿no? Querían que ellos sepan, oh, mirá cómo ayuna este. Si ofrendaban, tocaban la trompeta para que todo el mundo preste atención y dice, wow, cómo ofrenda este. Y Jesús dice, tremendo, de cierto ya tienen su recompensa. Ya está. ¿A vos te gustaba tanto que te aplaude la gente? Bueno, ya está, ya te aplaudieron, eso es todo. En cambio, cuando contamos nuestros días, evaluamos nuestros días sabiendo que vamos a vivir una vida eterna y decir, bueno, a mí qué me importa si la gente me aplaude o no me aplaude. Yo quiero hacer algo para que Dios, que conoce mi corazón, Él se agrade y Él me recompense. Y eso va a suceder en la eternidad. Precioso. Precioso. Imagínate. Cosa tremenda. De manera que este Salmo, si contamos el verso 12 como el principal, yo creo que sí, enséñanos a contar, a evaluar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. de lo que se trata este Salmo es de ayudarnos a evaluar ciertas cosas de esta vida, de tal manera que vivamos una vida sabia, valiosa. ¿Sí? Y acá tenemos de alguna manera tres evaluaciones. Si lees y lees y lees y meditas en este Salmo, te das cuenta que al principio habla de la eternidad de Dios y lo efímero de nuestra vida, que pasa como nada. Después habla del pecado, tremendo. Reflexiona Moisés y dice, pero nos estás destruyendo a todos. Y es porque somos pecadores y Dios es santo. Y después habla de cómo nuestros esfuerzos no sirven para nada. Y el punto ahí es que necesitamos la gracia de Dios. No podemos vivir de manera independiente de Dios. Y entonces estas son las tres evaluaciones. Una tiene que ver con la eternidad, otra con nuestra la santidad de Dios y nuestra maldad, y otra con la necesidad que tenemos de la ayuda de Dios, ¿no? Tenemos que evaluar, versos 1 al 6, la brevedad de la vida a la luz de la eternidad de Dios. Tenemos que evaluar la realidad del pecado a la luz de la ira de Dios, 7 al 12. Y finalmente, del 13 al 17, tenemos que evaluar la necesidad de recibir ayuda a la luz de la gracia de Dios. Para decir todo en una sola oración, a mí me gusta hacer esto, es un esfuerzo mental para tratar de entender algo y sacar la esencia, podríamos decir lo siguiente: el mensaje del Salmo 90 es que nuestra vida es demasiado breve, nuestras acciones son inadecuadas por causa del pecado y nuestros esfuerzos resultan inútiles. Por eso debemos refugiarnos en el Dios eterno, a quien debemos temer y buscar humildemente para recibir su favor y su perdón. Veamos en primer lugar, versículos 1 al 6, evaluemos la vida, la brevedad de la vida, a la luz de la eternidad de Dios. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio para nosotros. Estoy leyendo la Biblia de las Américas aquí. Tú nos has sido un refugio para nosotros, de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios. Es muy interesante y muy valioso que empiece Moisés. Va a hablar de la brevedad de la vida, de la miseria de la vida, lo efímero, lo corto, lo insignificante que es nuestra vida, pero empieza hablando de Dios. Y eso le da al Salmo todo un tono positivo, muy positivo. Porque si nos enfocamos en nosotros, todo es muy triste, muy sombrío. Angustia, nos amarga, nos angustia. Pero si nos enfocamos en Dios, bueno, interesante. Interesante que este Dios eterno se haya tomado, digamos así, la molestia de conectarse con nosotros, ¿no? Que nos haya creado, a pesar de nuestra miseria, nos haya creado con la intención de que nosotros tengamos una relación con Él. Y por esa relación y nuestra vida tome un sentido eterno también. Tremendo. No tiene, lo pensás y lo pensás y decís, no puede ser. ¿Yo quién soy? Bueno, fui creado a imagen y semejanza de Dios y vos también. Por eso cuando una persona muere no la tiramos a la basura. No sé vos si tuviste alguna vez un pescadito. Bueno, a veces los papás queriendo transmitir cierta delicadeza a nuestros hijos, a veces lo enterrás, viste, estamos todos ahí como despidiendo al hámster, ¿viste? Sí, todo ceremonialmente. Pero sinceramente, yo he tirado un pescadito al inodoro. Sí. Sí, no con mis hijos ahí como, no hice una ceremonia, ¿no? Papá, ¿qué pasó con el pescadito? Se murió, hijo. ¿Y dónde está? No sé, se murió. Ya está, estaba en el inodoro. Sí. Pero con los seres humanos no se hace eso. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cada ser humano debe ser enterrado dignamente, la Biblia nos enseña eso. Y eso cambia todo. ¿Sí? Ningún animal es así. Somos únicos. Dios nos hizo de una manera única, pero nos hizo para vivir eternamente. Hay películas, ¿no? De los animales, los perros van al cielo, no sé qué. Bueno, yo supongo, por lo que leo en la Biblia, que en el cielo va a haber animales. Pero no creo que sean animales resucitados. No, serán otros, no sé. Supongo. La Biblia habla del milenio, cuando un niño va a jugar con una serpiente, con un león, etc. Interesante. Sí, sorpresas que Dios seguramente nos tiene preparadas, ¿verdad? pero los seres humanos somos los únicos que vamos a resucitar. O para ser arrojados en el infierno, o para estar con Él para siempre en el cielo. Entonces la presencia de Dios, la realidad de Dios, cambia nuestra perspectiva. Lo que parece trágico, sin sentido, tiene sentido, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tiene sentido. Sí, claro que sí. Antes de zambullirnos en toda la tristeza, desolación de este salmo, comienza Moisés hablándonos de Dios, que es eterno. Hermoso, precioso. Y cuando nosotros los seres humanos hacemos de Dios nuestro refugio, nuestra morada, nuestra vida, de alguna manera cobra ese sentido eterno también. Sí, el concepto de refugio es muy lindo, ¿no? Acá dice, Señor, tú nos has sido refugio, refugio. Un refugio, por supuesto, es un lugar de seguridad, de protección. La idea literal es una madriguera, una cueva, una guarida para un animal. ¿Sí? Tiene una relación muy estrecha con el concepto de roca. En ese contexto geográfico, un refugio era una roca, una cueva de roca, una fortaleza. Es muy interesante, mirando las otras dos composiciones de Moisés, Deuteronomio 32 y Éxodo 15, que en las tres el tema favorito es el refugio. Dice Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio. Noten, el eterno Dios, otra vez el concepto de eternidad, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos, otra vez la idea de eternidad. Y en Éxodo 15, leímos recién, 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y el verso 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Y en el resto de los salmos, no en todos, pero en muchos salmos, es un tema favorito del salmista, pensar en Dios como un refugio. Claro que sí. Salmo 71, versos 1 al 3, dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Qué precioso, ¿no? Es hermoso esto de pensar, pero lo más sorprendente para mí es que en los salmos donde se habla de refugio, se habla de enemigos, de perseguidores, de ejércitos. Acá no hay ningún ejército en el Salmo 90. Acá no hay enemigos. ¿Refugio de qué? Es Dios. Bueno, acá la temática de este salmo es toda la, digamos así, la angustia que produce que la vida sea tan rápida, se vaya volando y que las cosas que hemos hecho no tengan valor. Y en ese sentido Dios se ofrece como un refugio. Él es el que le da sentido a nuestra vida. Si estamos bien con Él, todo lo que hagamos tiene valor. Es como si fuera, digámoslo así, como es nuestro refugio en relación a nuestro problema existencial. Como decía yo a mi papá, ¿para qué vivo, papá? No entiendo. Qué ridículo todo esto. Qué ridículo. Si Dios no existe, nuestra vida no es nada. No tiene sentido. Pero Dios le da sentido y por eso es nuestro refugio. El salmo siguiente, muy lindo, salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el verso 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esa es la idea, digamos. Nosotros nacemos alienados de Dios, separados de Dios por causa de nuestro pecado. Pero a lo largo de que la vida va transcurriendo, Dios nos llama de diferentes formas a venir a cuentas con Él, a arreglar nuestros asuntos con Él para que Él sea nuestro refugio. Y entonces darle un sentido, otra dimensión a nuestra vida, la dimensión eterna. Dios es el único eterno, porque no tiene principio ni tiene fin, desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es antes de toda la creación, antes de los montes, dice acá, antes de la tierra, antes de todo. Nosotros, si nos venimos a refugiar en Dios, tendremos vida eterna, pero sí tenemos un principio. Y no tendremos fin, cual es increíble, asombroso. ¿Sí? Dios es demasiado grande. Y sobre todo en relación con nosotros, ¿no? Tremendo. Esto es como una... Moisés fue un hombre único, ¿no? Él habló cara a cara con Dios, dice, como con un amigo. De hecho, en la Biblia se dice que nosotros los seres humanos podemos ser amigos de Dios. Abraham fue amigo de Dios. Bueno, Moisés de alguna manera tuvo ese privilegio. Y seguramente su perspectiva fue afectada por eso. De manera que todo esto que dice acá es, podríamos decir, es como una reflexión serena, calmada, pensada sobre la eternidad, ¿no? En relación a nuestra mortalidad. Tremendo. Los que nos refugiamos en Dios vamos a tener seguridad eterna para siempre. Dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice Moisés de generación en generación, verso 1 todavía, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Bueno, Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia y ahí habla de generaciones todo el tiempo. La palabra Génesis, en definitiva, eso es lo que significa, generaciones. Generación, generación, generación. Él contó las generaciones, él habló de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los hijos de Jacob, de Israel, etc. Él tiene, Moisés, tiene perspectiva eterna, una perspectiva, digamos, histórica de las cosas, del ser humano y, por supuesto, tiene noción de la eternidad de Dios. Y de manera preciosa él ve ir y venir generaciones, ¿no?, que pasan, algunos haciendo cosas valiosas, otros insignificantes, pero Dios, Moisés sabe lo que está diciendo. Nuestra vida cobra sentido cuando nos refugiamos en Dios. ¿Sí? Es muy lindo, de alguna manera, Hebreos 11, ¿se acuerdan cuando habla de la fe? Los héroes de la fe. De alguna manera vemos ese cuadro, personas que vinieron a poner su fe en Dios y todo se transformó en eterno, cosas eternas. Por eso dice en Hebreos 11, dice que Moisés no quiso disfrutar de todos los privilegios que él tenía temporales, ¿no? Como hijastro, digamos así, de Faraón. Él renunció a todo eso y se fue, porque estaba más pensando en la eternidad que en los deleites temporales del pecado, dice. Y así vamos viendo los demás héroes de la fe y de alguna forma vemos lo mismo, que las personas, aún personas que no hicieron tanto desde nuestro punto de vista, están registrados por Dios, porque buscaron su refugio en Dios. Verso 3 dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo, vive a las Américas, y dices, volved, hijos de los hombres. Verso 4, porque, es la razón, ¿no?, aquí de lo que dijo, mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Aquí estás, todas metáforas muy interesantes. Los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Y aquí empieza a hablar ya no de Dios, que es ese refugio eterno, sino del hombre, que es insignificante. Y usa todas metáforas de todo tipo. Venimos del polvo y vamos al polvo, hablando de nuestra insignificancia. Aquí lo dice. Para Dios, dice, mil años son como un suspiro, como la nada. El punto, el razonamiento acá es que dice que los hombres más o menos vivimos entre 70 y 80 años en esa época, y a lo mejor podríamos decir que en nuestra época más o menos parecido. Pero el punto es el siguiente, si para Dios mil años es como nada, como un suspiro, 70 años ¿qué son? Nada. Porque 70 años en comparación con mil es absolutamente nada. No somos nada. Ese es el punto, ¿sí? La vigilia de una noche duraba 4 horas una vigilia. Haciendo comparaciones, ¿no? Cosas rápidas. En la Biblia hay muchas metáforas para hablar de la brevedad de la vida. Algunas son muy interesantes. Algunas dice que es como la lanzadera en un telar, que se lanza, ustedes saben, de un lado al otro y van tejiendo, ¿no? Así como pasa la lanzadera de un lado al otro del tejido, así es la vida nuestra. Nada, como una polilla que se aplasta. Así dice, vivimos como si fuera una polilla, nada. Como la marca que va dejando un barco en el mar, que enseguida desaparece. Bueno, y lo que más se usa es esto de la hierba que crece. Vivimos por 7 años en California, un poquito al norte de Los Ángeles, y en verano es muy interesante, porque amanece con un rocío y vos ves todas las montañas verdes, pero con un verde muy lindo, muy suavecito. A la tarde está todo marrón. Y al otro día, a la mañana, está todo verde otra vez, y después todo marrón a la tarde. Porque sale el sol y todo eso que apenitas empezó a aparecer medio verde por el rocío de la noche, porque no llueve nunca. Casi nunca llueve en Los Ángeles. Por eso hay incendios. A la tarde ya no hay nada. Eso es lo que está diciendo, porque Israel es muy parecido a la geografía de Los Ángeles. Amanece que parece que van a salir plantas y no sale nada. Se muere el mismo día que amaneció. Así es la vida, está diciendo acá. ¿Verdad? Impresionante. Y va agregando metáforas y las va cambiando. Y eso también transmite incertidumbre. Algo que cambia constantemente. La vida es así, es algo efímero. Noten como dice, interesante, dice los versos 5, los arrebatas como torrente de aguas. Y yo me imagino a alguien, que una señora que sale a baldear la terraza, no sé, y tiene un baldazo de agua y había un caminito de hormigas y el caminito ya no está más. Así como salió el torrente de agua, barrió todo. Así es nuestra vida. Como un sueño, dice acá. Son como sueños. También algo que se desvanece. Que te levantás a la mañana y no te acordás bien. Una partecita de un sueño te acordás. A veces no. Así es nuestra vida. Insignificante. Como la hierba que crece en la mañana, a esto me refería, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Ya ni sabes dónde estaba. Así es la vida. Impresionante. Dice un escritor, el cambio rápido de metáforas agrega al sentido de inseguridad y movimiento. Así es la vida. Son todo imágenes que se usan para enfatizar un contraste. Dios es como una montaña, siempre está ahí. A lo mejor se gasta un poquito, pero vos no te das cuenta. Siempre está firme, es una roca, es un refugio, es una montaña. Todo hablando de permanencia. Y todo lo que tiene que ver con el hombre, todo es transitorio. Todo es inestable, inseguro. Uno de los puntos acá es que los muertos son olvidados. Justamente lo que yo le decía a ustedes, que me angustiaba a mí, ¿no? Y a muchas personas seguramente. Salmo 103, verso 15, dice, el hombre es como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerás más. De la hierba, ¿no? Desaparece, ni sabe dónde estaba. Eclesiastés 1:11, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. No nos vamos a acordar. Eclesiastés 2:16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Es tremendo. Así es la vida. No sé si a vos te angustia o no. Quizás debería angustiarte, ¿verdad? Y eso debería motivarnos para que valga la pena lo que hacemos, para pensar con sabiduría, como dice el verso 12, ¿verdad? ¿Cuántas pantallas pasaste en tu jueguito que te regala dopamina, ¿no? ¿Cuántas pantallas pasaste y qué importará eso en la eternidad, ¿no? ¿A quién importa si ganaste el último nivel de tu videojuego? Una estupidez, pensá. Tremendo. Tremendo. Separados de Dios, nuestra vida no tiene valor absolutamente de nada. No vale. Por eso tenemos que pensar. A mí me gusta pensar. ¿Quién se va a acordar de mí? Nadie. El único que toma nota de lo valioso que pueda yo llegar a ser es Dios. Lo demás a nadie le importa, ni interesa. Incluso cosas que hoy valoramos, ¿no? Salir campeón, ganar una medalla, tener un diploma, ¿a quién le importa? A la luz de la eternidad, ¿no? Interesa, para nada. En segundo lugar, no solo evaluar la brevedad de la vida a la luz de la eternidad de Dios. En segundo lugar, versos 7 hasta el 12, tenemos que evaluar la vida pensando en la realidad del pecado a la luz de la ira de Dios. Esas son las palabras que se usa acá, ¿no? La ira y el pecado. Noten, verso 7, porque hemos sido consumidos con tu ira, dice Moisés. Y por tu furor, la idea acá es la ira ardiente, ¿no? Indignación o furia, por tu furor, por tu furia, hemos sido conturbados. La palabra conturbado es aterrados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Verso 8 estoy leyendo, con otra versión. Dice en la Reina Valera, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros. La palabra yerros es un pecado secreto. Aparentemente acá se está refiriendo a personas que en la intimidad de su hogar oraron a un dios falso, a un ídolo. Eso sería el pecado secreto. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Es como que Dios no quiso hacer la vista gorda, lo que está diciendo Moisés. Está plenamente consciente de todos nuestros pecados, incluso los secretos, y ha decidido actuar con ira contra eso. Porque, y entonces acá explica, ¿no? En verso 9, porque por tu furor, de nuevo la indignación, la furia, ira ardiente, por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Es tremendo lo que dice Moisés. Ahora lo voy a justificar yendo un poquito a los libros históricos. Lo que está diciendo Moisés es que vivimos muy poco, nuestra vida pasa volando, pero los días que vivimos tampoco lo podemos disfrutar, porque Dios es nuestro enemigo por causa de nuestro pecado. Tremendo. O digámoslo así, no lo podemos disfrutar tanto como quisiéramos o como pudiéramos. Algo no está bien con nuestro Creador. Él está enojado, está lleno de furor, de indignación, de ira, por causa de nuestros pecados. Verso 10, los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, 80 años. Con todo su orgullo, es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Estoy leyendo el verso 10. Acá dice, con todo, Reina Valera, su fortaleza es molestia y trabajo. Lo que está diciendo Moisés, mejor traducido orgullo, es que ponerle que alguno acá se enorgullece porque dice, yo no morí a los 70. Ya tengo 79. Viví 9 años más. Pero esos 9 años extra que viviste, te duele todo. Vivís con un montón de problemas, de salud, de dolores, etcétera. Porque nuestra vida es así, y nuestra vida física, o sea, gente que vive 100 años puede decir, qué lindo, pero pobre, anda a saber lo que le sucede cada mañana para levantarse, ¿no? O las cosas que tiene que tomar, etcétera. Está diciendo eso Moisés. De alguna manera lo está reflexionando delante de Dios, ¿no? Que la vida no solo es efímera, pasa volando, sino que a medida que pasa no disfrutamos lo que quisiéramos esa vida. Es dolorosa. Y eso es por la ira de Dios, dice él. Verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Pasa, noten ustedes, de la eternidad de Dios a la ira de Dios. ¿Sí? Y cómo eso afecta a nuestra vida también. No solo es transitoria, sino que está llena de aflicción en nuestra vida. En la Biblia es muy característico cuando meditamos en Dios. Los seres humanos, cuando meditan en la Biblia en Dios, hay un aspecto moral. No solo los seres humanos nos sorprendemos de la grandeza de Dios, de su inteligencia, de su poder, también sentimos culpa porque sabemos que es un Dios santo y nosotros no llegamos a la talla, ¿verdad? Produce cierta angustia también y temor pensar en el verdadero Dios y decir, wow. Él sabe todo de mí, sabe mis pensamientos, sabe todo. ¿Y cómo yo voy a agradar a un Dios así? No puedo. Dios está siempre envuelto en nuestros asuntos, según la Biblia, ¿no? Y nuestras decisiones, malas y buenas, quizás, tienen consecuencias a los ojos de Dios. El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios. Y yo soy un transgresor. y vos sos un transgresor o una transgresora. Todos lo sabemos. Porque hay apenas Dios puso 10 mandamientos y no los podemos cumplir todo el tiempo. Y es duro el camino y nos afecta, trae consecuencias a nuestra vida, es tremendo. Y cuando dice Moisés, tú pones nuestros pecados delante de ti, es que no los pasa por alto, no los ignora, es consciente. Dios sabe absolutamente todo y sabe que eso trae consecuencias. Incluso los pecados que tratamos de ocultar, que serían en este caso los yerros, también los conoce. Lo que está diciendo Moisés es que esta relación tan desigual, tan asimétrica entre Dios y nosotros, nos arruina la vida. Porque el creador de este mundo, en un sentido, no está en armonía con nosotros. O nosotros no estamos en armonía con él. Él es nuestro enemigo. Y nuestra vida se va apagando. Y peor, o sea, bueno, esto lo agrego yo, pero peor de todo, el hombre en su soberbia se enoja con Dios, ¿no? Pero Dios, ¿por qué me tratas así? Cuando en realidad lo asombroso es que sigamos vivos, ¿verdad? Bueno, déjenme ir al contexto histórico. Se van a sorprender, yo creo. Lo voy a hacer rápido para no vamos a salir de acá, solo les menciono yo. Para tratar de imaginar lo que fue estos 40 años caminando por el desierto, las cosas que vieron Moisés y todo el pueblo de Israel, lo que fueron viendo, ¿no? Los que iban quedando vivos, digámoslo así. Las cosas que vieron y cómo les habrá impactado. Tratá de imaginarte vos caminando con Israel 40 años. ¿Sí? Dicen, haciendo cuentas, que más o menos murieron, haciendo un promedio, ¿no? En esos 40 años más o menos murieron 2.500 personas por mes. Imagínate, 2.500 personas por mes. Muriendo vos caminando con tu familia. Y va muriendo. O 100 personas por día, redondeando, ¿no? Imagínate. 100 personas por día, olvídate. Lo que habrá sido. En Éxodo 32:28, no busquen, se habla que murieron ese día 3.000 hombres. En Éxodo 32:25, dice Jehová hirió al pueblo, y no dice cuántos murieron. En Éxodo 33:3, dice, no subiré. Después que pecan con el becerro de oro, Dios le dice a Moisés, yo no voy con ustedes, no sea que los consuma, matándolos a todos, ¿no? Y Moisés le dice, si tú no vienes, yo no hago nada, entonces tampoco voy a ir. Y al final Dios sigue con ellos, pero sigue muriendo gente. Números 11:1 dice que salió fuego en un extremo del campamento, la idea es que quemó personas. Éxodo 11:33 dice que hubo una plaga muy grande, que sepultó al pueblo codicioso. Números 14:23 dice Dios, ninguno verá la tierra de los que lo ha irritado. Moisés dice, ninguno verá la tierra de los que lo ha irritado a Dios. 14:29, todos los mayores de 20 años van a morir en 40 años. Todos los mayores de 20 años. Había 2 millones de personas ahí, calculen ustedes. Les leo Números 14:32-35. Pero en cuanto a vosotros, dice Moisés, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Verso 34 de Números 14. Según el número de los días que reconociste la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta 40 años y conoceréis mi enemistad. Es Dios el que habla. Yo, el Señor, verso 35, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí en este desierto, serán destruidos y aquí morirán. Números 14:37, los 10 espías que dieron el informe negativo mueren de una plaga. Números 16:32-33, la tierra traga a la familia de Coré y a 250, junto con él que ofrecieron el incienso. En Números 16, versos 46 y el 49 también, dice que al otro día murmuraron y murieron 14.600 personas. Números 17, versos 12-13, dice entonces los hijos de Israel, número 17-12, hablaron a Moisés diciendo, he aquí, perecemos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Tremendo. Cualquiera que se acerca al tabernáculo del Señor muere. ¿Hemos de perecer todos?, le dice el pueblo a Moisés. Morían como moscas. Por eso escribe este Salmo 90. Y por eso pasa de la transitoriedad a hablar ahora de la ira de Dios. Todo el pueblo es consciente que Dios está airado, está enfurecido contra ellos. En Números 20 muere María, la hermana de Moisés. Moisés golpea la roca, ¿se acuerdan? Dios le dice que va a morir antes de ver la tierra prometida, por eso. Muere Aarón, el hermano de Moisés. Números 21:6 dice que murió mucho pueblo de Israel por las serpientes. Ahí está el tema de la serpiente de bronce. En Números 25, versos 3 y verso 9 dice que murieron 24.000 personas. Algunos han dicho, considerando esto, que todos estos 40 años fueron como una marcha fúnebre que duró 40 años. Imagínense. Y como decíamos, no lo dejaban ahí tirados, ¿no? Los enterraban, porque así enseñó Dios, que los hombres, por tener la imagen y semejanza de Dios, se tienen que enterrar de una manera digna. La gran pregunta, ¿no?, que siempre nos tenemos que hacer en un sermón, ¿se aplica esto a nosotros? ¿Tenemos algo que ver? ¿De alguna manera Dios está enojado con los seres humanos? ¿O solo pasó allí en el desierto? ¿Estamos los seres humanos bajo la ira de Dios? Bueno, el Nuevo Testamento dice que sí. Dicen Romanos que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Efesios 2:3 dice que somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nacemos hijos de ira, nacemos ya bajo la ira de Dios, los seres humanos, porque somos pecadores. Porque ignoramos a Dios, porque no nos importa, nos burlamos. Se burlan, hoy lo ves, en todas partes. Se burlan en la televisión, en todas partes. De Dios, soberbia humana, ¿no? Claro, la manifestación de esa ira es diferente que en el tiempo de Éxodo. Romanos 1 explica eso, que hoy en día la ira de Dios se manifiesta con la humanidad en que Dios nos deja hacer lo que se nos antoje. Y es lo peor que nos puede pasar, digamos. Dios no nos corrige. Dios corrige a los que Él quiere, como un padre al hijo a quien quiere, dice. En Hebreos capítulo 12 dice eso. Ya Dios no corrige. Parece que Dios está ausente, que no le importa. Bueno, ese es el castigo hoy que vemos, según Romanos 1, de la ira de Dios, ¿no? Y Dios lo que ha decidido es postergar su intervención directa sobre el pecado. Dice que los va a dejar, los deja hacer a cada ser humano lo que quiere y va a intervenir en el día de la ira de Dios, dice, el día del juicio. ¿Y qué pasa con los creyentes? Vos sos un creyente, sos un cristiano, una cristiana. ¿Qué pasó con la ira de Dios? ¿Estás bajo la ira de Dios? No. La Biblia dice que esa ira de Dios fue descargada sobre Jesús y por eso murió en la cruz. Ya está, ya fue satisfecha, ¿no? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No estamos bajo la ira de Dios ya. Cristo sufrió esa ira. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ya no estamos bajo la ira de Dios, gracias a Dios. Y la gran pregunta es, ¿qué significa eso? Que como ya no estamos bajo la ira de Dios, ya no nos importa. ¿Me interesa si pecamos o no pecamos? Bueno, la Biblia dice que sí interesa. Claro que sí. Por eso acá dice, muy interesante, dice el verso 11, noten, verso 90, Salmo 90. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Lo que está diciendo Moisés es que para nosotros los seres humanos es como muy enigmático decir, bueno, está bien, Dios ya me perdonó, pero ¿y qué sé yo? Tenemos que tener cuidado todavía. No tenemos que abusarnos de la gracia de Dios. Eso habla el libro de Hebreos. Dice que, recordemos que Dios es un fuego consumidor. Que tenemos acceso libre, confianza para hablar con el Padre, pero aún así no tenemos que abusarnos de eso. Porque Dios nos puede castigar de maneras que nosotros no nos imaginamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Así es Dios. Y es una gracia de Dios, es un privilegio, algo asombroso, que a pesar de que yo sigo siendo un pecador, Dios me considere su hijo. Y me ve a mí mismo como a Cristo, porque la sangre de Cristo me cubrió, y a ti también. Y eso nos debe dar temor para vivir de una manera apropiada delante de Dios, para no perder esa relación que tenemos gracias a lo que hizo Cristo, o que afectaría. Dios no es mi amigazo, ni es tu amigazo, ni un compinche. Dios sigue siendo Dios, el creador del universo. Aunque Él dice que ahora yo soy su hijo, yo tengo que tener cuidado, y vos también. Porque si yo vivo pecando, en realidad no tengo sabiduría. No me doy cuenta que la vida, para vivir la vida como se debe, yo debo tratar de vivir como Dios quiere. Y vos también. Porque el camino de los transgresores es duro. Es así. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Es precioso que Dios no nos trate de acuerdo a lo que merecemos. Es precioso. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de tomar eso como algo obvio y vivir como se nos antoja. No se puede. Nuestra vida va a ser miserable. Así lo dice la Biblia. En la iglesia de Corinto dice que todavía había muchos muertos, creyentes, habían muerto. Y otros estaban enfermos por causa de sus pecados. En Santiago capítulo 5, verso 14, dice el apóstol Santiago, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, dice Santiago, verso 16, 5, 16, confesados vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Lo que implica es que a veces Dios nos castiga con enfermedad. Tremendo. Primera Pedro 3, versos 10 al 12, lo mismo dice, pues el que quiera amar la vida y vivir días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Trata de vivir sin pecar. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor, esto es el Nuevo Testamento, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. O sea, deberíamos tener cuidado, los creyentes. Si queremos vivir una vida sabia, tenemos que procurar agradar a Dios. Porque el camino de los transgresores es duro. Eso es Proverbios 13:15. Y entonces dice el verso 12, que ya dijimos que es el central. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No podemos vivir bien. Si vivimos deshonrando al autor de la vida, tenemos que procurar agradarle. Y nosotros podemos, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Tener una correcta relación con Dios es el secreto de la vida, en un sentido. Según Pedro aquí que leí, es el secreto de la felicidad. Si alguno quiere ver días buenos, si alguno quiere vivir una vida agradable, ¿sí?, tenemos que agradar al autor de nuestra vida. Entonces, un poquito retomando y terminando, ¿no? Tenemos que evaluar la brevedad de la vida a la luz de la eternidad de Dios, versos 1 al 6. Tenemos que evaluar la realidad del pecado a la luz de la ira de Dios. Y finalmente, notablemente, aquí cambia mucho también esta poesía, porque hay seis imperativos, seis órdenes, seis pedidos de manera intensa que Dios le hace, que Moisés le hace a Dios. Y esto nos habla de la necesidad que tenemos de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios, porque no tenemos poder en nosotros mismos. Noten que dice, vuélvete, compadécete, sácianos, alégranos, manifiéstate, confirma. Seis imperativos. Y todos ellos remarcan la necesidad que los seres humanos tenemos de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios. Y el salmista es lindo porque no, o sea, es sensato, no apela a su propia justicia, decir, Señor, bueno, nosotros tan malos no somos, ayúdanos. Nunca, jamás dice eso. La Biblia no dice eso. No somos buenos. Es un ruego, son imperativos, pero son ruegos. Por favor, Señor, ayúdame, ayúdanos, confirma la obra de nuestras manos. Que nuestra vida valga la pena. Confirmar la obra de tus manos es, bueno, que lo que hiciste tenga cierto valor, ¿no? Que Dios le dé ese valor. Por favor, Dios. Noten, verso 13, vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Que están muriendo. Bueno, ya. Por favor, basta. Termina con esto, Señor. Compadécete de tus siervos. La idea es de los que te sirven. en el contexto de todos están muriendo, ¿no? Eso es lo que está pasando acá. Por favor, Dios, ya basta, ya está, ya entendimos. Verso 14, sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Eso de sácianos por la mañana es como, Señor, danos un nuevo, ya, danos una nueva oportunidad, borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo, ¿no? Por la mañana. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. 40 años muriendo, castigándose o castigándolos por causa de su maldad. Verso 16, manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Finalmente dice, confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Lo que está diciendo Moisés, Señor, por favor, basta, afloja un poco con tu ira. Merecemos que nos liquides a todos, que nos aplastes como un bicho asqueroso. Pero por favor, Señor, por favor. Dios ya, Moisés ya conocía la misericordia de Dios. Él lo vio en Éxodo 33, cuando adoran a este becerro de oro. Dios, al final, después de mucha tensión, los perdonó. Tuvo misericordia, pasó por alto. Y en Éxodo 32:12 dice Moisés, vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Dice verso 14, llénanos por la mañana, lo que decía, un nuevo comienzo, ¿no? Por favor, Señor, llénanos por la mañana. La idea es que Él nos satisfaga, porque al final de cuentas, lo único que nos satisface es Dios, si Él quiere, ¿verdad? La presencia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, como el pan. Sí, yo no sé cómo te ves a vos mismo, pero la manera bíblica de verte es como alguien que merece un castigo. Pero no lo está recibiendo porque Dios tiene gracia. Y eso te tiene que hacer humilde y agradecido. Porque Dios nos tendría que haber matado hace rato ya. Así me veo yo a mí mismo. Porque entiendo la Biblia. Pero mató a Cristo para no matarme a mí. ¡Wow! Tremendo. Eso es lo que se llama el Evangelio. Estamos hechos para la eternidad. Mientras no incluyamos eternidad en nuestra vida no tiene sentido. Pero lo cierto es que necesitamos que Dios nos ayude, que Él sea nuestro refugio. Que Él no manifieste su ira plenamente contra nosotros. Por eso necesitamos un Salvador, Jesucristo, que murió como murió, porque Él de alguna manera recibió la ira de Dios, para que nosotros no la recibamos. Y necesitamos la gracia de Dios, para que Él no solo nos dé la vida eterna, sino que haga que nuestra vida valga la pena. Eso es confirmar la obra en nuestras manos. ¿Verdad? Uno a veces, no sé. Me acuerdo un vecino acá de la zona, hace años lo visité en su casa, tenía una especie de museo en su casa, y nos mostró un montón de manualidades que hizo con fósforos. Yo lo felicito, no sé, pero la verdad yo veo una persona que ha gastado, vaya a saber la cantidad de horas. Tenía varias cosas ella, con fósforos y escarbadientes. Y vos decís, de verdad, cuando pensás esto de confirmar la obra de tus manos, ¿qué valor tiene eso? Nada. Ninguno. Ninguno. Cuando le pedimos a Dios, Señor, confirma la obra de nuestras manos, yo lo transformaría en eso. Señor, haz que mi vida valga la pena. Algo de lo que hice valga la pena. Al menos que mis hijos caminen contigo, Señor. Al menos que mi vida haya servido para dejar una nueva generación de personas que te amen, al menos, mínimo, quisiera eso. Aunque de lo demás se queme todo, madera, heno y hojarasca, ¿no? Dicen 1 Corintios 3, todo lo que hiciste, que no lo hiciste para Dios, se va a quemar todo, dice. Bueno, yo le pido, Señor, confirma la obra de mí, por favor, Señor. ¿Verdad? Es mi oración. Creo que debe ser la de todos nosotros. Yo no sé, no sabemos, algún día capaz que esta iglesia nos peleemos todos, capaz, y se cierre. Pero seguramente alguno va a quedar por ahí buscando otra iglesia y hasta el día que se muera viviendo para Dios. Bueno, eso es confirmar la obra de nuestras manos. Valió la pena. A lo mejor idear no funcione más, está bien. No es la iglesia idear. Cristo no murió por idear. Está todo bien. Si alguien aprendió, amén. Y no sé, pensá vos en lo que haces, ¿no? Ojalá tu vida tenga un valor eterno. Que alguien haya pensado en Cristo, haya buscado a Dios porque vio en tu vida algo distinto. Pero pensá, por favor. Procurá de hacer algo para Dios. No es todo para vos. Ya no es para vos. Es para aquel que murió por vos, dice 2 Corintios 5. ¿Verdad? Si no vivís para Dios, no vivís con sabiduría. Por eso enséñanos, Señor, a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Confirma, Señor, establece, haz que nuestro esfuerzo valga la pena, haya valido la pena. Dice 1 Corintios 15:58, por tanto, viene hablando todo de la resurrección, 1 Corintios 15. Por tanto, o sea, porque existe la resurrección, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque hay otra vida, porque hay una resurrección. Todo lo que hagas por el Señor no es en vano. No lo es. Finalmente, entonces, como conclusión, aprender a vivir sabiamente es vivir para Dios. Eso es lo que es. Que sea tu refugio, mi refugio. Que en Él tengamos nuestra esperanza. No en nuestra tontería de ser alguien famoso, que alguien nos quiera, que nos conozcan, que no sé. Todos son fines en sí mismos que no tienen importancia. Lo único valioso es que nuestra vida trascienda esta vida que pasa tan rápido. Y solo vas a encontrar eso si lo haces en Dios, las cosas, ¿no? Que pensar en la ira de Dios, eso es pensando en la eternidad, que pensar en la ira de Dios también nos ayude a procurar ser santos, vivir una vida que agrada a Dios. Dentro de nuestras posibilidades. Y en cuanto caemos, bueno, confesar, pedir perdón y tener temor reverente de que no sea que un pecado se nos convierta en una adicción, en algo que después no nos sacamos más de nosotros. Tenemos que rápidamente confesar y apartarnos, buscando a Dios. Y finalmente, que nos apoyemos en la gracia de Dios. Nosotros, separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Juan capítulo 15. Nosotros no podemos. Necesitamos a Dios. Juan 5:24, y esto para los que aún no saben si tienen vida eterna, dice Jesús, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Si te das cuenta que tu voz está bajo la ira de Dios, porque Dios es santo y vos no, vení a Cristo, cree en Cristo, abraza a Cristo, Él murió por vos, Él sufrió la ira de Dios, para que vos no la sufras, pero te tenés que arrepentir. Y abrazar a Cristo de todo corazón. Nuestra vida es demasiado breve, nuestras acciones son inadecuadas, nuestros esfuerzos resultan inútiles. Por eso debemos refugiarnos en el Dios eterno, a quien debemos temer y buscar humildemente para recibir su favor y su perdón. Gracias, Señor, pensando en la eternidad, en tu eternidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haber dejado el cielo para venir a este mundo y morir en la cruz, para salvarnos, Señor, para que no seamos objeto de tu ira, sino de tu gracia, por medio de Cristo y de su obra, suficiente. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a pensar eternamente, a valorar todo eternamente, Señor, a darle sentido a todo lo que nos pasa, las enfermedades, las desgracias, las dificultades. Señor, son todas oportunidades para no anclar nuestra esperanza aquí en lo efímero, lo transitorio, sino en las cosas eternas. Por favor, Señor, levanta los brazos caídos de mis hermanos que están cansados quizás ya de luchar contra el pecado, de sufrir adversidades. Ayúdanos a todos, Señor, a poner nuestra esperanza en el cielo, en ti, el Dios eterno. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús.